En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este 18 de septiembre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia que ha golpeado a toda la humanidad, pero que sin embargo nosotros tenemos huellas serias y vosotros lo sabéis porque habéis sido también quizá los que más habéis sentido los zarpazos que esta pandemia ha dado en nuestras ciudades de Madrid. Pero sin embargo, de esta crisis podemos salir mejores si todos buscamos el bien de los demás, el bien común.
Es el cardenal Osoro durante la misa esta semana de inauguración de curso con los miembros de Cáritas Diocesana de Madrid. En su homilía animaba a entrar en los caminos de los hombres, al igual que hizo Jesucristo, algo a lo que precisamente les adelantaba, alude su carta pastoral de este año, que lleva por título la frase de Jesús a Zaqueo: quiero entrar en tu casa. Cáritas Diocesana, decía precisamente el cardenal Osoro, es una institución singular y es especial para entrar en el camino de los que más lo necesitan. Y además, como nos cuenta el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, el arzobispo de Madrid tenía palabras de agradecimiento para aquellos que en estos duros momentos han hecho y siguen haciendo posible esa impresionante labor de caridad de la Iglesia de Madrid. La Cáritas no abstracta ni teórica, sino la real y concreta.
Tuvo unas palabras muy cariñosas, muy sentidas, de ánimo, de agradecimiento hacia todo el empeño de todos los hombres y mujeres de la gran familia de Cáritas Madrid que se están empeñando durante toda esta crisis del coronavirus en ser pues una buena noticia de parte de Dios para tanta gente que las está recibiendo muy malas. Y en ese sentido animó a seguir manteniendo lo que está siendo el lema durante toda esta pandemia: la caridad no cierra. Y no cierra porque nos urge la caridad de Cristo.
Pues ahora, a la 1:35, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo, en el mediodía COPE de este tercer viernes de septiembre. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este 18 de septiembre. Amar no es una teoría, sino una manera de existir, de situarse ante el mundo y ante los demás. Lo dice el cardenal Osoro en su carta semanal titulada Eduquemos para el amor, en la que anima a ofrecer el amor mismo de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo y que nada tiene que ver, señala, con falsificaciones de este amor.
Bienaventurado si eres capaz de vencer con amor la violencia tal y como lo hizo Jesús. Él no tenía fuerzas más poderosas que el imperio y no venció al modo humano, sino con un amor capaz de llegar hasta la muerte en la cruz. Vence el mal, vence la violencia con una fuerza humilde, el amor.
Más asuntos. En verano, el Museo Catedral de la Almudena puso en marcha visitas extraordinarias al museo y la subida al mirador de la cúpula a la caída de la tarde, siguiendo las pautas sanitarias. Después del éxito de la experiencia, ha decidido ofrecer nuevas visitas, como nos cuenta Fernando Fresneda, miembro del equipo del Museo de la Catedral de la Almudena y responsable de sus redes sociales.
Durante esta visita recorremos la sala capitular y la sacristía. Descubrimos el museo, paramos en el balcón para ver las vistas del Palacio Real y terminamos en la cúpula para vivir la experiencia del atardecer desde las alturas. Todo esto en una visita guiada y cumpliendo todas las normas de la Comunidad de Madrid, tanto en seguridad e higiene ante el coronavirus. Si las inclemencias del tiempo y la situación frente al COVID es favorable, trataremos de sacar nuevas fechas para el mes de octubre. Así que permaneced atentos a nuestras redes sociales, donde os informaremos de todo esto.
Como recordarás, por petición del arzobispo de Madrid, la Fundación Sacramental de San Justo habilitó en el mes de abril un túmulo del recuerdo para acoger las cenizas de 1950 fallecidos durante la pandemia por el coronavirus y que las familias sin recursos o con dificultades pudieran así depositar dignamente las cenizas de sus seres queridos fallecidos por la COVID-19. Nelson Arnaldo Nájera es el capellán de San Justo.
Consiste, pues, sencillamente en venir a dejar las cenizas, a depositar las cenizas, a enterrar las cenizas de los seres queridos. Así es que es una opción que deja el arzobispado como una acción social. Pero que una cosa importante resaltar es que es gratis, es decir, es gratuitamente un servicio que presta la iglesia, digámoslo así, para que podamos saber que realmente hay un lugar, ¿verdad? Porque muchas veces no se sabe.
Te cuento además que la Hermandad de los Siete Dolores celebraba esta semana sus 430 años de vida con una Eucaristía en la parroquia Santa Cruz, presidida por el arzobispo de Madrid, una celebración en la que se pidió especialmente a la Virgen por los hermanos fallecidos a causa del coronavirus, por todos los cofrades, los sacerdotes y por la gente que más lo necesita. Cristina Navazo es la hermana mayor.
Hemos llegado aquí con éxito, sacrificio y devoción. La hermandad ha crecido y une ahora la constancia y experiencia de los cofrades de más edad con el empuje y la alegría de nuestros miembros más jóvenes. Y todos unidos con la misma devoción y un mismo fin, hemos compartido muchos proyectos para llevar nuestra fe a todos los rincones del mundo. Saber que nuestra madre seguirá velando por nosotros y por nuestras necesidades puede y debe darnos el empujo para seguir con más fuerza si cabe.
La Universidad San Dámaso ha retomado sus conferencias Encuentro Online. La de la próxima semana va a ser el miércoles a las 7 de la tarde, que va a impartir el profesor agregado a la Cátedra de Teología de la Evangelización y la Catequesis de la Facultad de Teología, Juan Carlos Carvajal, quien reflexionará sobre una nueva catequesis para tiempos de misión, un análisis sintético sobre el nuevo directorio para la catequesis 2020. A la conclusión de su intervención, que podrá seguirse por Zoom, habrá tiempo para preguntas. Y una noticia más, llega nuevamente la campaña de 40 días por la vida, que durante este otoño va a tener lugar en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, donde el año pasado la campaña tuvo una participación de más de 700 personas con más de 1.100 horas de oración cubiertas. A todos los participantes se les hace firmar una declaración de paz en la que se les pide comportarse como Cristo en todo momento, siempre de forma pacífica y amorosa hacia el prójimo. La misa de envío de esta campaña se va a celebrar mañana a las 6 de la tarde en la parroquia Santo Cristo de la Victoria. Pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Vamos a continuar resumiéndote ahora algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta también, como es habitual ya, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega visitamos la parroquia madrileña de Santa Rosalía, que durante el confinamiento abrió sus puertas a jóvenes inmigrantes y ahora los acompaña mientras intentan independizarse. Contamos cómo las diócesis ultiman los preparativos para el comienzo de las catequesis. Además, empezamos una serie de entrevistas sobre la pandemia. En la primera, un filósofo nos cuenta su experiencia cercana a la muerte. Pero no todo es el coronavirus y por eso repasamos las otras enfermedades que amenazan África. Y por último, recordamos el fin hace 150 años de los Estados Pontificios.
Gracias, María. Cada jueves en el kiosco, ya lo sabes, y en www.alfayomega.es puedes encontrar estos y muchos más contenidos. En un instante vamos a hablar del arranque de curso en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Madrid. Enseguida hablamos con su decano en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, este viernes 18 de septiembre. El Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Madrid afronta ya el que va a ser su segundo curso, un centro, recordarás, especializado de estudios superiores sobre las ciencias del matrimonio y la familia al servicio de la misión de la Iglesia Universal. Como se decía en la puesta en largo, un centro que garantiza una actividad académica en torno a la familia, en ese planteamiento de educación en salida en toda la Iglesia, para hacer brillar en la sociedad también, claro, el mensaje del Evangelio de la familia. Quiero hablar de todo ello con el decano de la sección del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Madrid, con Manuel Arroba. Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, hacer balance, ¿no?, de lo que ha sido ese primer curso del que hablábamos aquí en este espejo. La puesta en marcha, decíamos, de esas titulaciones, la licenciatura en Teología de Matrimonio y la Familia, en Ciencias del Matrimonio y la Familia, y los doctorados. Me imagino que el estado de alarma os obligó también a hacer cambios, ¿no? Ha sido un año atípico, desde luego.
Ha sido un año muy atípico. Las dificultades que han derivado de la situación sanitaria pues están a la vista de todos, pero ciertamente a eso sí que se ha podido hacer frente con una cierta agilidad al estar nuestro centro bajo la protección, por así decir, desde el punto de vista administrativo, de la Universidad Católica de Murcia, que es pionera un poco en la enseñanza online, y entonces, pues bueno, fue cuestión de organizar sobre todo el segundo semestre así. La dificultad mayor pues fue el arranque, al tener que dar comienzo a esta nueva andadura y al mismo tiempo no renunciar a valorizar lo que se había hecho precedentemente y por tanto a procurar que los alumnos lo pudieran aprovechar. Entonces no era fácil encajar unos estudios hechos en una perspectiva para una titulación inferior de los que se exigen en una licencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso fue un momento de, digamos, de especial dificultad, pero que poco a poco se ha ido resolviendo y bueno, al final pues hemos estado unos 20 alumnos uh-huh. en el primer año y esperamos que este segundo pues más o menos alcancemos ese número, incluso lo logremos superar.
Seguro que sí. Y hablábamos en aquella primera entrevista de la situación social, ¿no? De ese alto grado de secularización, de la situación también legislativa, ¿no? Preocupante en torno a la familia. El reto que suponía todo ello como institución educativa. Yo no sé cómo estáis afrontando también, cómo os habéis enfrentado a ello desde el punto de vista académico.
Bueno, pues nos hemos enfrentado teniendo en cuenta, digamos, una doble exigencia. Por supuesto, en el tema estrictamente del anuncio del ideal de familia sin bajar la guardia. Uh-huh. Pero al mismo tiempo ofreciendo instrumentos de estudio para que la proclamación irrenunciable del ideal de familia no suponga una actitud, por así decir, excluyente o desinteresada de otras realidades familiares, uh-huh. no solamente subjetivamente imperfectas, sino objetivamente lejanas de ese ideal, que también necesitan la fecundidad del Evangelio uh-huh. y que a lo mejor atraviesan pues diversos tipos de fragilidad, como en los sínodos y en Amoris Laetitia se nos advierte. Entonces hemos ido diseñando las materias desde ahí. Uh-huh. Hemos ido diseñando materias pues, que tengan en cuenta, pues por ejemplo, la vulnerabilidad de las relaciones, la espiritualidad, las situaciones especiales, uh-huh. etcétera.
Uh-huh. Y vamos, fíjate, a hablar en un instante también de formación con la Escuela Diocesana de Evangelizadores que se ha puesto en marcha esta misma mañana. En este caso, este instituto del que hablamos abre también el horizonte para esa formación, para esa presencia de los laicos, entre otros, con una buena formación en el ámbito de la familia. Con todo ello, yo creo, Manuel, que se puede lograr desde luego una incidencia en la pastoral familiar, digamos, adintra, ¿no? Por tanto, pero también adestra, o sea, en esa presencia para que la voz de la Iglesia tenga eco, ¿no?, en la vida social ante esta institución tan esencial.
Efectivamente, esa era y es uno de los objetivos, no solamente el de cuidar la mayor especialización de algunos agentes pastorales, el de fecundar a lo mejor con una especialización de digamos de menor calado académico también las estructuras pastorales. Un objetivo importante pues era revitalizar el contacto con la sociedad, uh-huh. Con la sociedad española en concreto. Pero ciertamente en estos temas, que se pueden hacer sobre todo a través de eventos, a través de ocasiones, de foros de intercambio, pues en esa dimensión la pandemia sí que ha incidido mucho y por el momento no lo hemos podido hacer. Pero es uno de los objetivos, ciertamente, poder entrar en un diálogo con nuevas actitudes en la sociedad española sobre estos temas, porque partimos del convencimiento de que la realidad familiar es preocupación también de instancias aparentemente lejanas de nuestra sensibilidad.
Fíjate, una de las grandes patas, claro, son los alumnos. Hablabas tú de esos 20 que habéis tenido el primer curso. Veremos a ver cuántos también este año, en este, decíamos, atípico curso. Pero todo esto sería imposible, claro, también sin los profesores, ¿no? El año pasado nos hablabas tú de esos 16 profesores procedentes de 4 universidades. Me imagino que ahora ya sí que vamos hablando de un claustro, Manuel, más o menos fijo y estable, ¿no?
Sí, ya vamos, se va diseñando porque este año al poner en marcha el segundo año, pues claramente el incremento de profesores pues es ya más significativo. Digamos, se dividen entre los 5 que somos estable, por así decir, con dedicación prácticamente plena a este instituto, uh-huh. con un número de profesores que provienen de las otras universidades presentes, eclesiásticas presentes en la ciudad, incluso alguno de fuera, por ejemplo, el profesor que trata el tema del interés superior del menor, pues es uno de los mayores especialistas, es un italiano, pero que trabaja en la Universidad Católica de Australia. Ajá. Y queremos enriquecer el claustro de esa manera también con profesores de las universidades civiles, alguno dará algún seminario también este año, ¿no? Entonces, poco a poco, eso también, repito, el tema de la situación sanitaria, pues no ha facilitado estas otras dimensiones que requieren un encuentro personal, porque si no, te encuentras a través de una pantalla, que es mejor que no encontrarse, ciertamente, pero para empezar, pues es más fatigoso empezar de esta manera. Pero esa es nuestra idea, sobre todo en torno a aglutinarnos, no solamente para organizar mejor la enseñanza, sino también para compartir pues nuestra investigación en estos temas, porque como centro académico ese aspecto de la investigación pues no podemos descuidarlo de ningún modo.
Pues sea como fuere, presencial, semipresencial, online, hay que seguir profundizando en esos nuevos retos y desafíos del ámbito familiar, ofreciendo pues para ello esa formación adaptada, ¿no?, que dé respuesta como hace este Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II en Madrid. Decano Manuel Arroba, gracias por atender la llamada de este Espejo de COPE. Iremos hablando seguro a lo largo del curso. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este tercer viernes de septiembre.
Decía don Carlos que esta es una aventura nueva y muy misionera, ¿no? Que tiene mucho que ver con los tiempos nuevos. Pues agradecer a todos los que habéis estado ahí y los que vamos a empezar a caminar, y a todos los que os interesáis por esto, porque apostar por esto yo creo que es apostar porque seamos mejores y porque seamos mejores agentes de pastoral ahí donde estemos, que eso es mucho de ser misioneros. Pues adelante, y abrimos las puertas de esta escuela a todo aquel que quiera entrar.
Pues así se inauguraba esta misma mañana el curso de la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Lo hacía, como escuchabas, el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, ante la necesidad de testimoniar la alegría del Evangelio en una realidad que está en constante transformación. Un curso que, como te digo, se ha presentado hoy, que dadas las circunstancias va a potenciar, claro, la enseñanza online, sin dejar de lado, por supuesto, en la medida de lo posible, el contacto humano. Vamos a saludar al coordinador de esta Escuela Diocesana de Evangelizadores, a José Castro. Hola, José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A lo largo de estos últimos años, el camino de discernimiento que ha seguido la Iglesia Diocesana, los planes misioneros, el Plan Diocesano de Evangelización, ha puesto de manifiesto el desafiante reto misionero que hemos de afrontar. Y precisamente en este punto y con este deseo es con el que nace, ¿no?, esta Escuela Diocesana de Evangelizadores, José.
Sin duda alguna. Yo creo que una de las cosas que desde el Plan Diocesano de Evangelización y Misionero, el que estamos ahora, el Plan Diocesano y Misionero, una de las cosas que se ve es la necesaria incorporación y el protagonismo de los laicos en la misión y la tarea de la Iglesia. Y ese es un gran reto que tenemos que afrontar. Y claro, una vez que uno se plantea eso, dices, pero tengo que preparar a la gente, no puedo soltar a la gente ahí en medio de la misión sin las herramientas que necesita para poder afrontarla. Entonces, con esa idea, un poco nace la Escuela de Personas Evangelizadores.
Este proyecto se desarrolla junto al Instituto Internacional de Teología a distancia, cuya finalidad es justamente la que propone, ¿no?, esta escuela, el capacitar, como tú estás contando, a los miembros del pueblo de Dios para esa participación activa, consciente en esta tarea evangelizadora de la Iglesia, que es un gran reto, desde luego.
Claro, la Iglesia de Madrid tiene una riqueza pues inmensa, y una de ellas es el Instituto Internacional de Teología a Distancia, que está íntimamente vinculado a la diócesis. Entonces, cuando pues don Carlos pone en marcha esta iniciativa, pues no duda en llamar al instituto para que aporte pues todo su saber hacer, que lleva más de 40 años trabajando en la educación a distancia y también que también pues conoce perfectamente las metodologías, las pedagogías y tiene la tecnología para esto. Entonces, es como el partner necesario para esto, sí, totalmente.
La escuela es un instrumento, decimos, de formación, de capacitación para estos evangelizadores. Además, en campos, José, muy diversos, porque hay desde eclesiología, liturgia, doctrina social de la Iglesia, voluntariado de Cáritas, en fin, para ello habéis hecho, digo, una división entre asignaturas de iniciación, troncales y de profundización, ¿no?
Efectivamente. Se trata, o sea, primero hay un objetivo eminentemente práctico, es decir, no solamente se trata de saber, que los evangelizadores tienen que saber, ¿no? Tienen que conocer la idiosincrasia de lo que tiene, se trae entre manos, sino también saber ser, o sea, tener unas actitudes, trabajar unas actitudes necesarias para transmitir hoy el Evangelio. Ajá. Y unos procedimientos, un saber hacer, ¿no? Entonces, todas esas dimensiones son las que se trabajan. Entonces, lo que hemos hecho ha sido trabajar con las delegaciones, pidiéndoles primero cursos de iniciación, es decir, qué es lo que básicamente necesitaría cualquier persona que va a trabajar en tu área, pues en catequesis, o en migraciones, o en cáritas, o en liturgia, o en pastoral de la salud. Y luego también les vamos pidiendo, oye, qué otras herramientas, qué otros recursos, qué otros conocimientos veis que van a necesitar para hacer ya cursos un poco de profundización. Y todo eso a la vez hay que colgarlo en una percha, que es decir, todo eso tiene una relación profunda también con los elementos más fundamentales de nuestra fe. Por eso aparecen pues cursos troncales, ¿no? Como, claro, como puede ser de Biblia, como puede ser de Cristología, de Eclesiología, de Sacramentos, de Moral, porque todo eso tiene que ver. Se trata de ofrecer una formación integral, ¿no? Uh-huh. para los agentes de pastoral, y que puedan ir haciendo poco a poco. Puedan ir haciendo a su ritmo, que sea muy adaptada a su trabajo, y que también que cada uno pueda hacer su propio plan de formación, porque también hay gente que está trabajando a lo mejor en Cáritas, pero le gusta mucho la lección divina. Claro. Pues que lo pueda hacer, que se pueda formar, claro, que duda cabe. Uh-huh. O sea, ese es un poco el objetivo.
Estábamos hablando de que, claro, en estas circunstancias va a primar lo online. Habéis, de hecho, creado una plataforma para poder seguir estas clases, cada uno, como dices, a su ritmo, porque también las labores son muy diferentes. Aunque los alumnos van a contar con un equipo de tutores para garantizar también ese seguimiento y esa atención personalizada, ¿no?
Claro, además en una enseñanza online eso es imprescindible, porque el alumno no está presente con el tutor, no hay esa interacción que hay en las clases presenciales, donde tú ves al alumno, le veas a la cara, se puede interactuar muy inmediatamente. Entonces, en online no lo tienen, pero sí que necesitan un tutor, alguien que les acompañe, que esté totalmente pendiente de ellos, que les vaya corrigiendo o dando el feedback de lo que van haciendo, esto está muy bien, esto mira esto, corrígelo tal, que tenga un acompañamiento constante. El alumno que está online no se puede sentir solo. Uh-huh. Tiene que sentirse acompañado, y el papel del tutor en ese aspecto es importantísimo. Entonces vamos a hacer grupos de 20, 25, porque es lo máximo que un tutor puede llevar bien, y entonces se va a hacer así. Lo cual no quita, aunque tengamos una parte online, que no se pueda hacer. Siempre queremos que cada curso tenga una actividad, un taller presencial, de manera que la gente también se encuentre, no perder la presencialidad. Uh-huh. Esto es complementario, no es sustitutivo de la presencialidad, pero el online también nos permite, que es otra de las cosas que veíamos, que hay toda una franja de gente, de gente, uh-huh, que está trabajando en las parroquias, que tiene responsabilidades familiares o laborales, que no puede acercarse muchas veces a los espacios de formación, que hay muchísimos en nuestra diócesis, uh-huh, que normalmente se ofertan, y sin embargo de esta manera sí van a poder acercarse, sí van a poder participar, porque se adapta mucho a sus capacidades y sus posibilidades de tiempo y, uh-huh, de espacio.
Pues al final de este camino habrá además un certificado para los asistentes, pero yo creo que lo más importante es esa contribución a la evangelización para garantizar en esta iglesia que peregrina en Madrid la presencia de esos discípulos misioneros bien formados, capaces de dar razón de su fe y de su esperanza. José Castro, director de esta Escuela de Evangelización, muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya fenomenal el curso. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, y animar a toda la gente de la diócesis y a todo el que quiera formarse a participar en ello.
Gracias. Pues ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias de este viernes. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.